Gracias. El senador Roy Barreras es tal vez uno de los legisladores que más conocen este tema porque participó en el acuerdo precisamente con sus luces, con su aporte del manejo político en el Congreso y de esta reglamentación. La reglamentación, lamentablemente, se frustró. Senador Roy Barreras, gracias por atendernos. Muy buenos días. Y la primera pregunta es, ante este escenario en donde ahora ya dependemos de la elección presidencial, ¿estamos nuevamente, por sexta vez, metiendo a las FARC en la decisión del nuevo presidente?
Julio, muy buenos días a usted, a todo el equipo, a los oyentes. No exactamente, pero la circunstancia no por eso es menos desafortunada. Ahora que escuchaba yo al senador Baena del Mira y escuchaba ayer las posiciones de los senadores del Centro Democrático y no pocos senadores conservadores, lamentaba que esta reglamentación y mucha otra implementación del proyecto haya caído en pleno debate electoral en medio de esta refriega. Es inevitable que la polarización tenga un efecto sobre estas votaciones, más que las FARC mismas, que ya no existen, si la polarización electoral, inclusive la polarización ideológica de temas que usted y yo seguramente creíamos ya superados, como ese de la ideología de género. Basta recordar que el partido Mira votó por el sí, nos acompañó en la defensa de la paz, tomó una decisión respetable, legítima, para mí incomprensible, de acompañar ahora a quienes votaron por el no, y entonces actuó en consecuencia. La bancada del Centro Democrático había propuesto una innumerable serie de modificaciones. El lunes trabajamos en ellas, muchas de esas proposiciones fueron acogidas, pero ustedes escucharon a la representante María Fernanda Cabal, al senador José Julio Gaviria, entre otros, anunciar tranquilamente, voz en cuello, que ellos estaban allí para poner objeciones, pero que no iban a votar, como han hecho en otras ocasiones, lo que les ha costado incluso proceso de investigación en el Consejo de Estado. Es decir, llegaron, como han hecho siempre en estos años, a sabotear la reglamentación, lo que es un error enorme, porque esos sectores, tanto aquellos que ven la JEP como una amenaza, como nosotros, que consideramos la JEP una institución necesaria para la implementación de la paz, todos estamos de acuerdo en que se necesita reglamentarla, que no puede dejarse suelta, que no puede dejarse sin límites, sino que hay que ponerle el reglamento, y el reglamento está y está listo. Ojalá esa dilación y esa polarización se resuelva por lo menos parcialmente el lunes, porque finalmente pues habrá ya un despeje del tema presidencial, quedarán dos alternativas. Y ojalá eso no influya y se comprenda que la JEP se necesita, que la JEP salva la paz y que la JEP necesita reglamento para tranquilidad de todos, de los que están por el sí, de los que están por el no, porque no se puede dejar sin ningún tipo de acotamiento.
Senador Barreras, pero vámonos al otro escenario. ¿Qué pasa si este proyecto de ley no es aprobado hasta el 20 de junio y es el nuevo Congreso el que tiene que abocar el conocimiento de ese proyecto? ¿Qué va a pasar en la práctica con la Jurisdicción Especial para la Paz si no tiene un reglamento interno para funcionar?
Bueno, debo decir, Lucas, que gracias al interés de muchos colombianos, de ustedes, entre otras cosas, este interés de esta mañana yo lo agradezco profundamente. Estoy seguro que el Congreso el lunes tendrá que entender y votará y asistirá a aprobar este reglamento. Los tiempos nos alcanzan, eso tendrá que ser así. Ayer hubo un quórum importante en la plenaria, a pesar de que nadie lo pronosticaba, aprobamos la ley de derechos de autor. Hay todavía responsabilidad en las bancadas y en los partidos. Pero suponiendo que eso no ocurriera, pues entonces lo que va a pasar es que la JEP, que tiene mandato constitucional, que está creada por el acto legislativo y que tiene posibilidades de seguir trabajando y la orden de seguir ejerciendo, pues será su propio reglamento. Y cada decisión que tome será polémica, porque nadie la habrá reglamentada. Pero la JEP no va a paralizarse, así que aquellos que la ven como una amenaza y no como una oportunidad de implementar la paz se equivocan si no la reglamentan. Ojalá nos ayuden y nos acompañen en esta reglamentación en la que además, para tranquilidad de todos, ha participado mucha gente, entre otras el fiscal general de la Nación, haciendo importantes aportes. Es el seno natural del Congreso. Mire, en el momento en que se levantó ayer la sesión, había una discusión académica, jurídica, al interior de la JEP, entre el fiscal de la JEP y los magistrados de la JEP, que tienen posiciones distintas frente a varios temas procedimentales. Qué importante resolver eso en el seno del Congreso. Yo espero que el lunes tengamos la aprobación del reglamento, si hay tiempo para sacarlo adelante, y que no tenga entierro de tercera como el resto de la legislación, Pongo solo un doloroso ejemplo, las curules de las víctimas. Un mes hace que presenté esa ponencia, a nadie le importaron ya, nadie las recuerda siquiera, y ni siquiera tuvo primer debate. Entierro de tercera para el derecho de las víctimas consagrado en la Constitución y en el Acuerdo de Paz.
Sí, está claro quién quiere hacer trizas el proceso de paz, y un camino expedito es derrumbar la reglamentación de la JEP. Pero si las mayorías que apoyaron el proceso de paz tuvieron la disciplina suficiente, lo sacarían adelante. Lo que pasa es que sí, estamos antes de la primera vuelta, pero es que después de esa primera vuelta, también se puede configurar un panorama donde se vea claro quién sería el nuevo gobierno, quién manejaría ese Congreso, y qué tal que se empiecen a buscar acercamientos a ese Congreso desde ya.
Eso va a ocurrir, Félix. Va a haber, de hecho ya hay acercamientos y digamos prolegómenos para organizar lo que será una nueva coalición. Tengo confianza en que las mayorías nuevas, no solo las actuales, van a ser unas mayorías afines al proceso de paz. Hay hechos que han pasado desapercibidos. El 60%, 60 curules de ese centenar de senadores fueron renovados, y casi el 80% de la Cámara. Es decir, hay un Congreso nuevo, fresco, renovado. Pero hemos analizado en detalle esas mayorías futuras, y ahí hay unas mayorías para la paz. Sin embargo, quienes van a votar el lunes son los miembros del actual Congreso, y en ese actual Congreso seguimos teniendo mayorías para la paz. Interesante su pregunta, porque además eso a usted lo orienta en un sentido. Esas mayorías, una vez que ocurre el lunes lo que debe ocurrir, también determinarán un alineamiento con el próximo presidente pro paz. Eso va a ocurrir. La paz no va a tener ese entierro de tercera que algunos quieren, y que evidentemente quieren, como usted ha dicho, volver trizas, inclusive en las sesiones del Congreso, anunciando que lo van a sabotear y que no van a votar como han hecho estos 5 años.
Eso en el futuro, senador Barreras, pero lo cierto es que hoy hay una discrepancia entre las interpretaciones jurídicas de lo que se acordó en La Habana. Entre otras, por ejemplo, el caso de la extradición, que es lo que hemos venido hablando desde ayer. Usted fue una persona muy importante en ese punto de justicia que se demoró en su momento cuando se estaba negociando entre el gobierno y las FARC. En la mesa, en medio de la discusión, ¿en algún momento se llegó a plantear o se llegó a debatir qué pasaría con la extradición? Si a un integrante de las FARC se le debía extraditar después de haber sido juzgado en Colombia, o si simplemente con las sospechas, con las pruebas y la petición por parte del gobierno de los Estados Unidos se podría extraditar, o simplemente eso nunca se discutió y por esas razones que están en el debate entre las partes en este momento.
No, pues una gran pregunta. Claro que se discutió, y se discutió largamente, de manera muy difícil, días y noches, y quedó eso plasmado no solo en el acuerdo, sino luego recogido en el acto legislativo que es fiel al acuerdo, en el artículo 19. Un punto fundamental, que es aquel que reza en la Constitución actual, que viene del acuerdo, la garantía de no extradición para aquellos que ofrecen verdad al sistema, incluso no solo para quienes se acogen a las salas de la JEP, sino para quienes se acogen a la Comisión de la Verdad y al sistema de manera integral. Eso es lo que dice el acuerdo y el artículo 19, pero también incluye el acuerdo, como ya hemos dicho en estos amables micrófonos en otras ocasiones, la circunstancia de que si el delito se comete con posterioridad, esa persona pierde derechos, va a la justicia ordinaria e inclusive es extraditada. Pero fíjese una curiosidad, ese punto está tan claro, ese artículo 53 está tan claro, que no se está discutiendo, ese no es el motivo de la diferencia en la discusión de ayer ni del lunes, porque eso se resolvió favorablemente, además acogiendo una proposición del fiscal general de la nación. En ese punto no hay discrepancia. Las diferencias son, como usted acaba de escuchar, sobre temas que están resueltos ya, el asunto de la ideología de género, por ejemplo, y otras diferencias válidas, muy procedimentales, acogidas por los ponentes sobre los derechos de las víctimas. Una más que se discutió, pero que ya está bastante avanzado el consenso, el papel de la Procuraduría como parte en el proceso, porque había quienes querían excluirla, y es muy importante que la Procuraduría haga parte. El propio viceprocurador asistió ayer, llevó una proposición modificatoria bastante clara que precisa el papel de la Procuraduría. Las condiciones están dadas para que esto se apruebe. Pero hay un tema menor, para que tampoco, digamos, nos llamemos a mayor alarma. No disculpa eso, el hecho de no haber sacado la reglamentación, pero ayer martes es la última semana de campaña presidencial y la gente toda tenía un afán enorme para irse a las regiones a aportarle a sus candidatos y a sus partidos su fuerza electoral. Ese es un factor importante que hizo que seguramente tampoco hubiera un quórum tranquilo,
senador Barreras,
en la sesión de ayer.
Pero no nos llamemos a engaños, porque ayer aquí en estos micrófonos, finalizando el programa, el abogado de las FARC, Enrique Santiago, dijo que a las FARC se le estaba incumpliendo, que además, claro que había diferencia de interpretaciones jurídicas sobre la justicia especial para la paz. Si quedó tan claro en medio de la negociación, como usted nos lo está explicando aquí, y las preocupaciones y discrepancias son en otros temas y no en la justicia, entonces, ¿por qué la carta de parte de las FARC? ¿Por qué la preocupación de que el acuerdo esté en juego por cuenta de que hay diferencias de cómo se debe reglamentar la justicia especial para la paz? Si quedó tan claro, y además me parece importante su respuesta, porque es que usted estuvo ahí como protagonista en medio de la negociación de ese punto en particular.
No, claro que tienen preocupaciones enormes, que además yo comparto, y además se la resumo en un hecho que a mí me angustia. Mire, esta interpretación a propósito de la extradición, no de la reglamentación, que aún no existe, sino la interpretación de lo que aprobamos ya en la Constitución, que derivó en la captura del señor Santrich, con todo y la reacción natural y la reacción de indignación de los colombianos, no de hoy, sino de siempre, sobre esta persona. Lo cierto es que esa decisión de una autoridad norteamericana, en mi opinión, es la amenaza más grande para el proceso de paz, inclusive mayor que lo que ocurrió con el triunfo del no en el plebiscito. ¿Por qué razón? Porque abre una grieta, abre un camino muy peligroso, que es cierto, y es que una autoridad de otro país defina la necesidad o el interés de extraditar no a uno, sino a muchas de las personas que fueron protagonistas de la guerra y también protagonistas de la paz, por razones que en ese país son importantes para ellos, y es el juzgamiento de una actividad de narcotráfico, posterior o anterior, eso a ellos les importa poco. Hace apenas unas horas el señor Gordolindo, un delincuente y criminal reconocido, colado en un proceso con los paramilitares en el gobierno del presidente Uribe, aceptado como paramilitar y luego develado, como el caso del mellizo, como narcotraficante puro, está regresando a Colombia después de unos pocos años. Pues a las autoridades antidrogas de los Estados Unidos no les interesa la paz de Colombia, ni si esos señores vuelven a armar aquí sus organizaciones criminales. Les interesa el asunto del negocio del narcotráfico. A nosotros los colombianos nos interesa la paz, y por eso debe priorizarse el derecho de las víctimas. Esa es la gran discusión, pero no tiene que ver con la discusión de la reglamentación de manera directa. Es decir, lo que quiero decir es que la interpretación es sobre la Constitución ya aprobada. El reglamento no está estancado por cuenta del artículo 53, en ese hay consenso, y eso también lo digo, digamos, con cierta tranquilidad. Afortunadamente para ese artículo hay discusión. La discusión es sobre toda la reglamentación y sobre otros temas menores, pero subsumida en la polarización y en la discusión de 5 años y los debates como ese que usted acaba de oír sobre la ideología de género, que deberían estar ya superados en la mente de los colombianos, porque eso no existe. Pues gastaron tiempo y perdieron tiempo ayer, y son los elementos por los que se está demorando una reglamentación necesaria para todos.
Pues yo quedo entendiendo pues su prudencia para esta entrevista, porque pues todos queremos que haya paz y que el acuerdo se perfeccione y que se reglamente la JEP y que no se enreden más las cosas. Yo sí quedo un poquito perturbado al revolverle a esto el debate electoral, porque ya una entrevista o un debate con los candidatos, los 3 que quedan o los 4 que quedan, y lo que pase con los 2 a la segunda vuelta, todo va a estar concentrado alrededor de este tema, porque va a estar paralizado el acuerdo de paz, porque es imposible tener un acuerdo de paz sin una justicia especial reglamentada como se acordó, y no con las nuevas 100 hojas de modificaciones que llevaron ayer al Ministerio del Interior los voceros de las FARC, pero también entendiendo que simultáneamente, senador Barrera, hay que decirlo, Nosotros como sociedad estamos incumpliendo. No están los proyectos, no se ha resuelto el tema de las tierras. Hay un manto de dudas sobre los presupuestos que maneja la oficina precisamente de recursos del posconflicto. Ahí ha habido un incumplimiento y eso no se puede negar. Y mientras tanto, pues, ahí hay una gente que oye estas noticias y dice, como dice el doctor Santiago, sin que uno esté o no esté de acuerdo con él, que se está preguntando, ¿y yo qué voy a hacer de mi vida? Yo, pues, los jefes no se van a devolver ni se van a armar, pero ahí hay una gente que está en un limbo en este momento, que ahora escucha, no, hay que esperar las elecciones para ver qué hacemos con la justicia especial. Eso preocupa, senador, preocupa mucho.
Sí, pero preocupa mucho, Julio, pero además debo aprovechar esa afirmación suya para intentar transmitir un mensaje positivo en medio de la incertidumbre. La paz y su reglamentación y sus normas jurídicas y su seguridad jurídica para quienes dejaron las armas y le cumplieron a Colombia tiene protección constitucional en primer lugar, es un compromiso de Estado y no solo de gobierno. Va a ser ratificado ese compromiso dentro de 5 días en Bruselas ante el Parlamento Europeo en pleno. Hay protección de la comunidad internacional, y la comunidad internacional no solo es la embajada de un solo país, el mundo entero está protegiendo estos acuerdos de paz. Y a pesar de los intentos de sabotear la paz o de hacerla trizas, esta paz va a mantenerse. Por supuesto, también tiene usted toda la razón, y yo me sumo a esa afirmación. La paz ha quedado muy abandonada en los últimos meses. Hay temas que me duele, parecen ya no importarle a nadie. Señalé apenas uno, el de las curules de las víctimas. Pero ayer estaba en mi oficina haciendo yo inventario de todo lo que se ha incumplido en materia legislativa, desarrollo rural integral, el catastro multipropósito, la modificación del plan de desarrollo, en fin, un montón de normas que son mandato constitucional para la paz. Las vamos a sacar adelante. Usted ha dicho otra cosa que yo también quiero resaltar. Aunque durante 50 y tantos años gravitó sobre Colombia la amenaza de las FARC y gracias a Dios esa guerrilla hoy no existe, sí es cierto que la decisión del domingo 27 de mayo será una decisión de nuevo entre la paz y la guerra. Así lo hubieran negado durante estos meses algunos candidatos, usted lo ha dicho. La tranquilidad sobre el hecho de que la paz sobreviva para bien de Colombia y que haya justicia y que haya verdad y reparación y no chalatrizas, sino pues depende de la decisión de los colombianos. Hay candidatos que han afirmado claramente que están comprometidos con el acuerdo de paz y otros que no lo han hecho y que significan lo contrario. Los colombianos tendrán que decidir, pero eso no puede detener la decisión del lunes de la reglamentación de la JEP, en la que todos debemos estar de acuerdo. Hay que ponerle ese límite, para algunos esa rienda y esa orientación a los magistrados de la JEP. Claro que hay que poner el reglamento, estén o no estén de acuerdo con sus decisiones, pues con mayor razón, si no están de acuerdo con las decisiones que algunos llamaron ayer autocráticas, pues pongámosle el reglamento para tranquilidad de todos.
Pues recojo su mensaje de optimismo, senador Roy Barreras. Gracias por su tiempo y su explicación. Ha sido usted muy amable con la W.
Muchas gracias, Julio. Feliz día.
El senador